Buenos días, amigos todos. Reflexionamos una vez más sobre los mensajes que la Iglesia nos propone para el domingo. Y hoy estamos en el tercer domingo de Adviento, que se llama Domingo de la Alegría. Eso antiguamente, hasta en latín, tenía un nombre particular, el Domingo Letare. Bueno, un día de la alegría, porque la Iglesia nos invita a la alegría, porque viene el Salvador, porque está cerca. Bueno, siempre a veces cantamos, cuando vamos a la iglesia, cantamos que estamos llenos de alegría. A veces no es así, pero de hecho tenemos que ir con alegría, porque por la vida debemos ir sembrando la paz y el amor.
Viene con alegría, Señor, cantando viene con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor.
Pues en este tercer domingo de Adviento, en el ciclo C, vamos a comenzar leyendo la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, en el capítulo 4, desde el versículo 4, que dice así: hermanos, estad siempre alegres en el Señor. Os lo repito, estad alegres. Que vuestra mesura la conozca todo el mundo. El Señor está cerca. Nada os preocupe, sino que en toda ocasión, en la oración y súplica con acción de gracias, vuestras peticiones sean presentadas a Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo juicio, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor.
Pues sí, amigos, vayamos con alegría siempre ante el altar de Dios. Hoy de una manera un poco especial, porque se acerca la Navidad y queremos profundizar en la verdadera alegría, porque Dios está cerca, porque tenemos que tener esto en cuenta, lo que nos ha dicho San Pablo: vivid alegres, el Señor está cerca.
Vivid alegres, el Señor está cerca. Vivid alegres, el Señor está cerca. Vivid alegres, el Señor viene ya y nos salvará, y nos salvará, y nos salvará.
No hay derecho que haya personas materialistas que nos quieran robar la verdadera alegría de la Navidad. Que hay personas que quieren necesariamente que pongamos la alegría o en los colores, en las luces, en los regalos, en los banquetes, cuando la alegría debe ser algo mucho más profunda, porque el Señor está cerca y Él nos salvará.
Y nos salvará, y nos salvará.
Por eso nuestra alegría no es vana, estúpida, sino que se fundamenta en la presencia del Señor.
No temas, el Señor viene.
Y es curioso pensar cómo San Pablo, cuando habla de esta cercanía del Señor, de la alegría, pues él estaba en la cárcel cuando hablaba a los filipenses, escribía la carta a los filipenses, y sin embargo les decía: vivid alegres porque el Señor está cerca y está con nosotros.
Vivid alegres, el Señor está cerca. Vivid alegres, el Señor viene ya y nos salvará.
A veces, cuando se habla de la conversión, porque se habla de la conversión, hay que convertirse, se decía el domingo pasado, pero hay que convertirse con alegría. Y digo que a veces se piensa la conversión como algo triste y como algo forzado, poco atractivo, y la conversión debe ser llena de alegría, porque Dios está cerca de nosotros. Y claro, todo depende de la idea que tengamos de Dios. A veces se le presenta a Dios como muy serio, como justiciero, que no es lo mismo que justo, exigente, poco comprensivo, como que está nada más deseando pues castigarnos si alguien se descuida un poco. Y hemos presentado a Dios a nuestra medida, como somos, un Dios pequeño, quizá hasta vengativo, y así hemos traicionado pues la principal atractivo de Dios, es decir, lo principal de Dios, cómo se manifiesta Él, que es un Dios alegre, justo, misericordioso, total y absolutamente comprensivo, un Dios cercano al ser humano que lo conoce cuando se siente y cuando se levanta, que es capaz de calibrar todo el contenido de nuestras acciones, pero que busca más la misericordia y la bondad. Entonces, si Dios es alegre y joven, si es bueno y sabe sonreír, ¿por qué rezar tan tristes? ¿Por qué vivir sin cantar ni reír?
Si Dios es alegre y joven, si es bueno y sabe sonreír, ¿por qué rezar tan tristes? ¿Por qué vivir sin cantar ni reír? Todas las flores y las estrellas, las cosas bellas, la quiso Dios. Y una mirada en una niña enamorada, la ternura de una madre, todo es sonrisa de Dios. Dios es alegre, Dios es alegre, Dios es amor. Dios es alegre, Dios es alegre, Dios es amor.
Si viviéramos así la cercanía de ese Dios, pues esperaríamos su llegada con alegría, la alegría del corazón, y seríamos una llamada de esperanza para el mundo, porque Dios es alegría y es amor. Si de verdad viviéramos un Dios así, el mundo vería a unos hombres capaces de repartir con alegría pues lo que necesitasen otros. Unos hombres capaces de vivir con alegría el amor, cuando es espléndido y recién nacido, y cuando tiene también grietas y arrugas. Unos hombres capaces de recibir con alegría la vida que se anuncia en el seno de una mujer. Unos hombres capaces de restañar con alegría el sudor que empapa la frente del enfermo, del anciano, del que para el mundo parece como criado valorado. Y por eso, si viviéramos la alegría de Dios, tendríamos que tener verdaderamente este amor hacia los demás. Amor que es, sobre todo al principio, es el cumplimiento cada vez mejor de los deberes propios, pero ante los derechos fundamentales de los demás, que es la vida, el vestido, vivienda y alimento. Respetar a los demás, la justicia, que es el primer grado de amor. Bueno, pues hoy San Juan Bautista nos va señalando algo de lo que tenemos que hacer. Recuerdan que les dije que el segundo y el tercer domingo de Adviento siempre la Iglesia nos propone a San Juan Bautista y nos habla a veces de conversión, así en general, pero hoy va a los detalles. Hoy nos pone unos detalles muy curiosos en el Evangelio de este día, que es, según San Lucas, en el capítulo 3, desde el versículo 10. En aquel tiempo, la gente preguntaba a Juan: «¿Entonces qué hacemos?». Él contestó: «El que tenga dos túnicas, que se las reparta con el que no tiene, y el que tenga comida, haga lo mismo». Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le preguntaron: «Maestro, ¿qué hacemos nosotros?». Él les contestó: «No exijáis más de lo establecido». Unos militares le preguntaron: «¿Qué hacemos nosotros?». Él les contestó: No hagáis extorsión a nadie ni os aprovechéis con denuncias, sino contentaos con la paga. El pueblo estaba en expectación y todos se preguntaban si no sería Juan el Mesías. Él tomó la palabra y dijo a todos: yo os bautizo con agua, pero viene el que puede más que yo y no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Tiene en la mano la horca para aventar su parva y reunir su trigo en el granero y quemar la paja en una hoguera que no se apaga. Añadiendo otras muchas cosas, exhortaba al pueblo y le anunciaba la buena noticia. En aquel tiempo, en el tiempo de Juan Bautista, pues había una cierta expectación por un Mesías que muchos no sabían qué es lo que podía ser. Sí, un enviado de Dios, sería un hombre, un profeta, alguien más. San Juan Bautista esperaba este Mesías, que ciertamente de alguna manera venía de Dios o de parte de Dios, y por lo tanto, si venía de parte de Dios, pues tenía que hacer algo más de lo que él estaba haciendo, que él solamente estaba bautizando con agua, es decir, señalando que se convirtieran. Pero aquel que viniera de parte de Dios tenía que bautizar con el Espíritu Santo. Y claro, un poco al estilo del Antiguo Testamento, pues San Juan era fruto del Antiguo Testamento, en que veía que si venía de parte de Dios, pues tenía que quitar y arrasar con el mal, hacer que viniera el bien. Pero eso sí, cuando ya se ponía a dar consejos prácticos, el consejo práctico era que cada uno fuese responsable de su vida, sobre todo buscando y haciendo el bien. No pedía cosas extraordinarias o heroicidades, sino hacer cosas sencillas, pero prácticas, es decir, amar, ayudar a los demás, compartir lo que se tiene y lo que te sobre, decía, con quien no tiene, dalo, sé honrado, haz bien aquello que tienes que hacer, respetando a todos, sin violentar a nadie. Si así hacemos, si así hiciéramos nosotros, amigos, dando ejemplo con estos gestos normales de cada día, pues sería nuestra fe pues más creíble en este mundo que es incrédulo, y que la esperanza que comunicamos se vería acreditada por nuestro comportamiento, por nuestro amor sacrificial de cada día en bien de los demás. Todo esto es lo que significaba para San Juan Bautista cuando les decía: preparad, preparad los caminos que llega el Señor. Dice el Evangelio, termina diciendo que añadía muchas otras cosas. ¿Qué cosas añadiría San Juan? Pues en aquel momento, sobre todo, a cada uno que cumpliera con su deber. Así, por ejemplo, el que es trabajador, pues que trabaje. Porque a veces hay obreros que porque se creen que el que manda nada más el jefe, no, es que los otros también tienen que trabajar. Y claro que los empresarios, pues ganen lo justo y paguen lo justo también. Y que los padres cumplan como tales. Y que los hijos también cumplan como tales, como nos diría San Pablo. Es decir, que haya una unidad, que haya un esfuerzo común de todos, una comprensión, una generosidad. Ay, que los políticos sean sinceros, honrados, consecuentes con sus promesas, sus discursos, sus programas, y que los impuestos sean justos, y así pues todo irá bien, si cada uno cumple con su propio deber. Así que eso es lo que tenemos que preguntarnos cada uno de nosotros, pues si queremos cumplir verdaderamente, y así, pues si queremos celebrar la Navidad, pues tenemos que aprender esa palabra hermosa de solidaridad. Que la paz que buscamos en este día sea llena de paz, porque viene el Mesías, que viene el Señor, y nos quiere dar vida, nos quiere dar salvación, y nos quiere dar con alegría. Bueno, pues nos faltaba la primera lectura de leer, que también es de alegría. Y hoy se nos habla, según el profeta Sofonías, en el capítulo 3, la primera lectura de hoy, desde el versículo 14, que dice así: Regocíjate, hija de Sión, grita de júbilo, Israel, alégrate y gózate de todo corazón, Jerusalén. El Señor ha cancelado tu condena, ha expulsado a tus enemigos. El Señor será el Rey de Israel en medio de ti, y ya no temerás. Aquel día dirán a Jerusalén: No temas, Sión, no desfallezcan tus manos. El Señor tu Dios en medio de ti es un guerrero que salva. Él se goza y se complace en ti, te ama y se alegra con júbilo, como en día de fiesta. Hoy recordamos ese canto de alegría a Sion, que también en muchos momentos de los profetas está, cuando hay una liberación del pueblo. Era tanto el amor que tenían a Jerusalén, a Sion, el monte Sion, como si fuese el centro espiritual de todo el mundo. Ya sabemos que Jesucristo dijo que ya no será Jerusalén el centro, sino nuestros corazones. En todos los sitios podemos alabar al Señor, pero siempre queda esta idea de este Sion, de Jerusalén, como si fuese algo muy particular nuestro, como si fuese la iglesia, como si fuese nuestra alma. Y por eso podemos decir: oh Jerusalén elegida del Señor, resplandece de alegría porque llega el Salvador. Hemos comenzado este programa hablando de la alegría en la segunda lectura, y vamos a terminar, todavía falta un poco, amigos, pero explicando esta alegría que se nos muestra hoy aquí en esta primera lectura, y que les dice a Jerusalén: alégrate porque viene el Salvador. Y en esta primera lectura hay unas razones importantes, da el profeta unas razones para esa alegría, que nos sirven también para nosotros. Y dice en primer lugar que se tienen que alegrar porque el Señor ha cancelado tu condena. Es decir, Dios ha perdonado definitivamente tus culpas y tus penas. Y esto pues era algo importante en aquella historia del pueblo de Israel, en que ellos tenían el destierro como una pena que tenían que haber que sufrir por todo lo que habían hecho. Pues Dios ha perdonado esas penas, esas culpas, y ya no necesitan más indulgencias porque Dios les va perdonando, pero nosotros no necesitamos más porque hemos recibido en Cristo todas las indulgencias y toda la paz. Y hemos sido bautizados no solamente con agua, sino con Espíritu Santo y con fuego. Por eso somos personas nuevas, personas con la verdadera alegría que da la paz del Espíritu, que la alegría es un fruto del Espíritu Santo. Si hemos sido bautizados con fuego y con Espíritu Santo, demostremos en nuestro espíritu esa presencia de Dios con alegría. Y luego, pues, sigue diciendo también el profeta, ha expulsado a tus enemigos, los que antes te humillaban, te herían, te imponían sus tributos, han sido derrotados y expulsados. Tus enemigos, los de fuera y los de dentro, que son las pasiones, las seducciones, los vicios, los apegos, los complejos, los miedos. Y dice el profeta, el Señor será el Rey en medio de ti como un guerrero que salva. Es el Señor. Este señorío de Dios es muy importante en la Sagrada Escritura y en el Nuevo Testamento. Como cosa curiosa, los demonios cuando hablan nunca le dicen Señor, ni Judas cuando le dice Maestro. Los demás sí, los demás apóstoles le hablan de Señor. Nosotros admitimos este señorío de Dios para que Él tome posesión de nosotros. Y si tenemos alguna zona oscura, subconsciente, dentro de nuestra alma, abrámoslo en estos días para que el Señor entre y, como dice el profeta, Él se complace en ti y te ama. Esta sí que es la razón última de toda la alegría, porque Dios se ha enamorado apasionadamente de nosotros y se ha fijado en cada uno de nosotros, en ti se ha fijado con predilección. Él te está mirando siempre, hagas lo que hagas, pero te está mirando con un gran cariño, con un inmenso cariño. Y por eso a veces nosotros lo dejamos pasar, pero tenemos que saber que Dios nos ama, Dios te ama. Puedes volver a caer, pero Dios te sigue amando. Puedes quizá olvidarte de Él, pero Dios no te olvida, Dios te ama. Por eso, pensando en esa Jerusalén, en ese Sion, en esta entrada, en este comienzo ya casi de la Navidad, podemos decir, alégrate y salta de gozo, Sion, pues mira que viene a ti tu Rey, el Santo y del mundo Salvador. Alégrate y salta de gozo, Sion.
Alégrate y salta de gozo, Sion, pues mira que viene a ti tu Rey, el Santo y del mundo Salvador. Alégrate y salta de gozo, Sion, alegres el cielo y la tierra, delante del Dios, porque viene.
Alégrate y salta de gozo, Sion, pues mira que viene a ti tu Rey, alégrate y salta de gozo.
Y la alegría la tendremos en el alma si recordamos y practicamos lo que nos ha dicho San Pablo en la segunda lectura. Dice, ya no temerás, nada os preocupe, que vuestra mesura la conozca todo el mundo y que tengamos la paz de Dios. Dios nos dará esa luz para comprender esa paz. Tenemos que pedirle al Señor que venga y así alegrarnos como queremos que se alegre Sion, como queremos que se alegre toda la Iglesia en la verdadera alegría de la Navidad del Señor. Dice San Pablo, ya no temerás. Es decir, es una palabra que está permanente en la historia de la salvación, porque la cercanía del Señor nos quita los miedos, porque nos hace participar de su propia victoria. Si aún tememos, es porque somos hombres de poca fe, porque no acabamos de creer tanta cercanía de Dios y tanto amor. Y luego, pues, nos dice, nada os preocupe. Claro, dirá, pero ¿cómo vamos a quitar las preocupaciones? Es muy diferente las preocupaciones vividas con el temor o vividas en la alegría de Dios. Porque hay muchas preocupaciones y agobios que nos producen angustia. Los problemas de la vida, a veces problemas económicos, problemas de trabajo, problemas sociales, problemas afectivos y sentimentales, en fin, de muchos problemas hay. Pero San Pablo nos sigue diciendo, y nada os preocupe. Estas preocupaciones que nos quitan la paz. Porque si Dios te acompaña y te ama, entonces tienes que tener esa paz. Recordamos aquello que decía, escribía Santa Teresa del Niño Jesús, y inspirada también en lo que había dicho Santa Teresa de Ávila, pues unos meses antes de su muerte decía: nada, nada me inquieta, nada puede turbarme, más alto que la alondra sabe volar mi alma. Encima de las nubes el cielo es siempre azul, y se tocan las playas del reino de mi Dios. Espero en paz la gloria de la celeste patria, pues hallo en el copón el suave fruto, el dulcísimo fruto del amor. Es lo que había dicho Santa Teresa de Jesús cuando decía: nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Claro, a veces hay exageraciones ridículas, porque dice también San Pablo: vuestra mesura la conozca todo el mundo. Es decir, que la alegría tiene que ser serena, equilibrada, respetuosa. No se necesitan excesos, situaciones impactantes, porque es diferente la alegría que la risa o la carcajada. Es decir, que hay que saber sobre todo valorar lo pequeño, lo sencillo, lo ordinario. Alegrarse por cada sonrisa de la vida. Alegrarse en la paz del Señor. Porque la paz de Dios es lo que da verdaderamente la alegría. Y mutuamente se relacionan y se alimentan. La paz es como un desbordamiento, también un fruto de la alegría, y la alegría es un fruto de la paz. Las dos cosas se van uniendo porque son frutos del Espíritu Santo, y sobre todo el amor. Se acerca la Navidad y hemos recordado cómo no puede haber una alegría verdadera si no hay el compartir, si no hay el verdadero amor. Y acuérdate, amigo, en estos días, que la alegría comienza si te pones a pensar en los demás.
La alegría comienza si te pones a pensar en los demás. La alegría comienza si ocultas todo el rostro y allá. La alegría comienza si te alegras de la alegría de aquel. La alegría comienza, la alegría comienza.
Alguno quizá pueda pensar: pero bueno, ¿cómo voy a poder estar alegre si hay tantos que sufren? Bueno, claro, si esto fuese indiferencia o insolidaridad, bueno, todavía. Pero si lo que intentas es compartir y vencer la tristeza, si lo que quieres es llevar consuelo a otros, esto sí que es bueno y profundo.
La alegría comienza si ocultas por el otro viva ya. La alegría comienza si te alegras de la alegría de aquel.
La mejor medicina que puedes ofrecer a una persona triste es comunicarle tu alegría, y a la que sufre, hacerle más ligera la carga. Por eso no niegas el sufrimiento, ni estás cerrando los ojos ante el dolor o la tristeza, pero quieres vencerlos con tu energía positiva, que es la alegría que viene de Dios. Si Cristo ha dicho: bienaventurados los pobres y los que lloran, no es para que todos sean miserables, sino para que todos sean libres, para que rebosen de esperanza, y que rebosen de esperanza si hay personas que saben llorar con ellos y estar alegres con ellos y dar la alegría, compartir las penas y los gozos de los demás, es lo propio del cristiano. Así pues, amigos, este es el ideal que hoy nos propone la Iglesia en este domingo en la Santa Misa: buscar hacer el bien, pero sobre todo hacer el bien dando alegría ¿Y cómo podemos dar alegría? Pues primero teniéndola nosotros. Teniéndola nosotros porque el Señor está con nosotros, el Señor está cerca y nos da su paz y su amor como nos la quiere dar en estas Navidades. Pues amigos, que sea así y hasta el próximo domingo. Adiós a todos.